Un saludo amigos del curso, hoy con este extra vamos a ver qué mentes elaboraron la ley del progreso, este mito del progreso de la humanidad. Y está claro que iba a estar en unas ciertas manos y no en otras, es decir, el progreso para que se cumpliese debía estar liderado por los ilustrados y sus hijos. Izquierda hegeliana, positivismo, marxismo y en fin, pues todas las cabezas de esta hidra. Si bien los precedentes los encontramos en pensadores como Boulanger o Turgot, el más destacado de los filósofos que la formuló fue Condorcet. Pues este es un señor que debemos conocer, porque hoy nos venden como que la humanidad progresa engañándonos y ofreciéndonos aberraciones como progreso. Y es que, sobre todo tras la Segunda Guerra Mundial, se ha tejido toda una red para que el relato se encuentre pues en determinadas manos y no salga de ellas. María Juan Antonio Nicolás Caritat, marqués de Condorcet, nació en 1743 en Ribemont, en la Picardía, y falleció en 1794. Perdió a su padre cuando tenía tan solo 4 años, y su madre lo educó hasta los 10, vestido de niña y entre niñas. Atención, esta desviación va a marcar la vida de nuestro pensador, y es que si investigáis un poco sobre este comportamiento, estas madres que queriendo tener una niña tienen un niño pero lo crían como una niña, tiene serias consecuencias en el equilibrio emocional de una persona. Estudió con los jesuitas en Reims y en el Colegio de Navarra de París. Fue amigo, ni más ni menos, que de Voltaire, d'Alembert, que lo aficionó a las matemáticas, y del mismo Turgot, que le hizo interesarse por las cuestiones de economía. Ataca violentamente las instituciones políticas y religiosas en sus primeras obras. Escribió las vidas de Voltaire y de Turgot, y como secretario de la Academia de Ciencias redactó algunos artículos. Tomó parte activa en la Revolución Francesa como republicano, miembro de la Gironda, y suscribió la condena del rey a una pena grave, pero no a la de muerte. Pero proscrito por la convención, se refugió en casa de Madame Vernet, donde en 9 meses escribe su obra Esbozo de un cuadro histórico del progreso del espíritu humano. Para no comprometer a sus amigos, huyó y anduvo errante varios días hasta que, vencido por el hambre, entró en una posada de Clamart y pidió una tortilla. El posadero le preguntó de cuántos huevos la quería, y a contestar que de una docena, entró entonces el mesonero en sospechas de que se trataba de algún aristócrata. Entonces lo denunció y fue llevado preso a Bourg-la-Reine. Aquella misma noche se envenenó con un extracto de estramonio proporcionado por su amigo Cavani, que llevaba oculto en una sortija. Recordemos que el ilustrado Cavani formuló la idea de que el cerebro segrega el pensamiento como el hígado segrega la bilis. En definitiva, el hombre es una máquina. Bien, el esbozo viene a ser un esquema de otra obra más extensa, que ya la muerte pues no le dejó escribir. En vísperas de morir conserva un optimismo inquebrantable en la capacidad ilimitada de perfeccionamiento de la naturaleza humana. El hombre, desde su aparición en la Tierra, no ha cesado de perfeccionarse y de progresar, y no se pueden poner límites a su futuro progreso. Con Dorset da rienda suelta a los desahogos de una oratoria rabiosamente republicana y anticlerical contra los dos obstáculos que el progreso del hombre ha encontrado en su carrera anterior: la superstición y la tiranía. En definitiva, lo que quiere derribar es el modelo que se ha ido forjando en Europa a partir de los griegos, de Roma, de Carlomagno, de Gregorio, la iglesia, la religión. Todo lo quieren echar por tierra para ponerse ellos y tomar el poder. Que no hay otra lectura, pero falseando la realidad y enfocando la historia de la iglesia, por ejemplo, bajo una lóbrega narrativa, lo que hicieron es dar golpes de estado, soliviantando a la masa popular. La obra de Condorcet, su esbozo, se divide en 10 épocas que abarcan el panorama del desarrollo del espíritu humano desde los orígenes de la humanidad hasta la Revolución Francesa, hasta su tiempo. En la primera, los hombres se reúnen en poblados. La segunda época, los pueblos pastores. La tercera, los pueblos agricultores hasta la invención del alfabeto. La cuarta, Grecia, con el progreso de las ciencias hasta su división en tiempo de Alejandro. La quinta, desde la división de las ciencias hasta su decadencia. La sexta, desde la decadencia hasta la restauración en tiempos de las cruzadas. Séptima, desde la restauración hasta la invención de la imprenta. Octava, desde la imprenta hasta que las ciencias y la filosofía sacuden el yugo de la autoridad. Novena, desde Descartes hasta la Revolución Francesa. Y décima, los progresos futuros del espíritu humano. Y dice así: nosotros expondremos el origen y trazaremos la historia de los errores generales que han retardado más o menos o suspendido la marcha de la razón y que también con frecuencia, tanto como los acontecimientos políticos, han hecho retroceder al hombre hacia la ignorancia. Y aquí hay ecos de esa arrogancia de Francis Bacon con respecto al pasado. He tenido que nacer yo para sacar a la luz los errores de la historia y encaminar a la humanidad. Tremenda soberbia de estos hombres. Se trata, seguimos con su obra, el esbozo, pues de un cuadro histórico, donde lo único que no aparece por ninguna parte, mire donde se mire, es precisamente historia. Por ejemplo, despacha en una página escasa toda la historia de la filosofía de la Edad Media, sin una sola mención a ninguno de sus grandes representantes, como son Duns Scoto, Tomás de Aquino o San Buenaventura. Todo se reduce a una retórica ampulosa que presenta en magno duelo, por una parte, la ignorancia, los prejuicios, la barbarie, la intolerancia, las tinieblas, los abusos, la tiranía, las cadenas, la esclavitud, la opresión, las hogueras, las supersticiones, la hipocresía, el fanatismo, es decir, el pasado hasta él, y a partir de él, la razón, las luces, el progreso, la libertad, la igualdad, etc. Viene a ser una especie de maniqueísmo en que enfrenta los reinos de la luz y de las sombras, arrojando implacablemente en el segundo todo cuanto no se acomoda a su manera de pensar. El papel tenebroso corresponde a los reyes y los sacerdotes, y por supuesto el luminoso a los libertadores, los cuales resultan ser todos los rebeldes, herejes y revolucionarios. Por ejemplo, Juliano el Apóstata, con sus virtudes, su indulgente humanidad, la sencillez de sus costumbres, la elevación de su alma y su carácter, sus talentos, su valor, su genio militar, el brillo de sus victorias, son palabras que lanza de elogio pues a Juliano el Apóstata, que persiguió crudamente a la Iglesia. Pero su muerte rompió el único dique que todavía se podía oponer al torrente de las nuevas supersticiones, como a las inundaciones de los bárbaros. Por el contrario, el triunfo del cristianismo fue la señal de la decadencia total, tanto de las ciencias como de la filosofía. Y escribe así: hemos visto a la razón humana formarse lentamente por los progresos naturales de la civilización, la superstición apoderarse de ella para corromperla, y el despotismo degradar y embrutecer los espíritus bajo el peso del temor y de la desgracia. Pero también hemos visto a la razón aflojar sus cadenas, soltar algunas y adquirir sin cesar nuevas fuerzas para preparar y acelerar el instante de su libertad. Fin de la cita. El libro termina con una apoteosis del reino futuro, en que la especie humana, liberada de todas sus cadenas, sustraída al imperio del azar y al de los enemigos de todo el progreso, marchando con un paso firme y seguro en la ruta de la verdad, la virtud y la felicidad, presenta al filósofo un espectáculo que le consuela de los errores, los crímenes y las injusticias de que la tierra está todavía manchada y de las cuales él mismo es víctima con frecuencia. Llegará un momento en que el sol no alumbrará sobre la tierra más que a hombres libres, los cuales no reconocerán más señora y maestra que la razón, y en que los tiranos y los esclavos, los sacerdotes y sus estúpidos e hipócritas instrumentos, no existirán más que en la historia y en los teatros. Fin de la cita. La perfectibilidad indefinida de la humanidad la llevará finalmente a un estado feliz de igualdad entre las naciones y de igualdad en las riquezas y la instrucción en el pueblo, con el perfeccionamiento real del hombre. En ese ideal vive el filósofo, en un elíseo que su razón ha sabido crearse y que embellece con los más puros gozos su amor por la humanidad. Un cuadro semejante no tuvo el colofón que, lógicamente, parecía corresponderle. Condorcet no murió condenado por los representantes de la tiranía ni de la superstición, sino que hubo de suicidarse para eludir la suerte que le reservaban sus mismos compañeros de ideales progresistas. Donde el derecho es la fuerza, es ocultada la verdad. Que tengan una buena semana.